del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares. Sermón 61, número 4, párrafo segundo. Sus designios eran designios de paz, y yo lo ignoraba, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en llave que me ha descubierto la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esa hendidura? Tanto el clavo como las llagas proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Una lanza atravesó su alma hasta cerca del corazón. Ya no es incapaz de compadecerse de mis debilidades. Las heridas que recibió su cuerpo nos descubren los secretos de su corazón. Nos permiten contemplar el gran misterio de la compasión, la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. ¿Por qué no hemos de admitir que las llagas nos dejan ver esas entrañas? No tenemos otro medio más claro que tus llagas para comprender, Señor, que tú eres bueno y clemente, rico en misericordia. Porque no hay amor más grande que dar la vida por los consagrados y por los condenados. Queridos hermanos, sigue San Bernardo con el tema central del capítulo del sermón, que es, no lo olvidéis, la paloma que anida en las grietas de la roca, en las grietas de la peña, y que esa peña es su refugio, esa peña es su roca. Y esa paloma descubre en esa roca unas grietas donde puede anidar, donde puede estar segura. Y esa seguridad la va expresando San Bernardo a lo largo de todo el sermón, de una manera maravillosa y con una profundidad espiritual grande, inaudita casi, diría. Ayer nos decía que, aunque cometa un gran pecado, aunque tenga vicio de pecado, porque claro, no se trata de cometer solo un gran pecado, sino aunque me resienta todavía del pecado, y a lo mejor un pecado, pues, consuetudinario, es decir, un pecado que lo repito a veces, no perderé la paz. Y no puedo perder la paz sencillamente porque Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Y si ha sido traspasado por tu rebelión y ha cargado con tus pecados en sus espaldas, tú tienes derecho a sentirte libre. Él ha pagado tu pena. O con otras palabras, Él te ha comprado a un alto precio, tal como eres. No como los burros de los gitanos, que esconden todas las mataduras que tienen. Y el que lo compra después, cuando va a casa, se da cuenta de que es un burro falseado. No, al Señor no se le esconden ninguna de tus mataduras, ninguno de tus pecados. Te ha comprado así, tal cual, porque te quiere así, porque el Señor quiere a la persona humana mucho más al fondo que lo que nosotros podamos hacer. La salvación no es un asunto de comportamiento. La salvación es un asunto de amor y de gracia y de acogida por nuestra parte de ese amor y de esa gracia. Esto verdaderamente es lo que nos cuesta comprender. Decía ayer San Bernardo, ahí, viviendo esto, viviendo esta dimensión a través de esas grietas de la roca, que es mi roca, mi fortaleza, mi alcázar, ahí es donde puedo yo libar, o como dice en latín, chupar la miel silvestre. Esta mañana volvió a salir en el canto del coro la miel silvestre. Y yo pensaba esta mañana en coro, digo, ¿cuánto les gustaba la miel silvestre a los antiguos? Ahora no le gusta a nadie. Además, sanidad lo prohíbe. Pero ahora nos gusta más la miel cultivada de colmenas caseras. Pero bueno, es más poético la miel silvestre. Puedo libar miel silvestre y aceite de roca de pedernal. Es decir, puedo gustar qué bueno es el Señor. Si os dais cuenta, San Bernardo está aquí, digamos, en una experiencia mística profunda, porque esto no lo escribe cualquiera, esto no lo escribe ningún poeta. Esto lo escribe un iluminado por el Espíritu Santo, y seriamente iluminado, y después de mucho ejercicio espiritual. Y sigue hoy diciéndonos, ahí en esas grietas, ahí en las llagas del Señor, yo he descubierto una cosa maravillosa, que sus designios eran de paz. Que los designios de Dios son de paz, Dios mío, si yo siempre he creído que era contrario. Yo siempre he creído que los designios de Dios eran de fiscal. Yo siempre creí que Dios me estaba mirando como un blanco para lanzar sus flechas contra mí apenas me desviaba. Yo siempre lo había pensado eso. Hay un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre, que fue educado cristianamente, pero a los 5 o 6 años encendió un tapete con una cerilla sin querer y se dio cuenta, intentó apagarlo todo lo que pudo, y pensó en que sus padres le podían reñir, pero sobre todo pensó en que Dios le estaba viendo, era blanco de su mirada. Y se sintió tan mal delante de esa injerencia de Dios, se sintió tan mal que le negó la palabra al resto de la vida. Ya nunca más me mirarás, y si me miras no te haré ningún caso. Evidentemente este hombre pues algo le faltaría, algún tornillo, pero también la educación dura y difícil pudo contribuir a esto. Se vio mirado por Dios fiscalmente, se vio mirado por Dios como castigador, y entonces dijo, no soporto esa mirada. Nunca comprendió Sartre, a lo largo de su vida, que los designios de Dios son de paz. Y el mismo Bernardo dice, yo lo ignoraba. ¿Por qué? Porque tenemos todos una culpabilidad ahí muy grande. Y hasta que el Espíritu no nos lo revela, hasta que el Espíritu no nos revela, siempre creemos que Dios no tiene designios de paz sobre nosotros, sino más bien designios de pedirnos cuentas, porque siempre pensamos en el juicio y en los juicios, pero el juicio nunca lo pensamos absolutorio, Siempre lo pensamos al revés, como se diga. Siempre pensamos que hay un juicio al modo humano. Si el juicio ya está, si ya está el juicio en medio de nosotros, y el juicio consiste en que tú aceptes el amor de tu padre y el cariño de tu padre. No sabía yo que eran designios de paz, dice San Bernardo, pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en llave, dice la traducción castellana. En latín dice, el clavo se ha convertido en clave, clavis, en clave de interpretación. Bueno, también se puede decir llave, llave de interpretación, no tanto, pero la clave, el clavo ha sido la clave por la que yo he entendido que brotaban del corazón de Dios designios de paz. Porque por ese clavo, por ese hierro, lanza, yo he podido penetrar en el corazón de Jesucristo, del hombre Jesús. No nos olvidemos nunca esto. Del hombre Jesús. Y en el hombre Jesús me he encontrado con la Trinidad. Solamente podemos conocer a Dios en el corazón de Cristo. Ahí habita Dios y de ahí fluye hacia nosotros ese corazón de Dios, ese amor de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llega a través de las llagas de Jesucristo, llega a nosotros, a nuestra vida. ¿Y a qué vida? Pues si estamos en clave de heridas, si estamos en clave de llagas, vamos a definir nuestra humanidad también en clave de llagas. Es una cosa clara que nuestra vida es importantísima para conocer a Dios. Nadie de nosotros conoce a Dios fuera de su propia vida. Alguno de vosotros puede decir, es que yo he conocido a Dios en el catecismo. Es que Dios, yo, sí, bien, tú has conocido a Dios, pero esos son conocimientos teóricos. He conocido a Dios en el ejemplo de los demás, sí, pero no dejan de ser teóricos. Donde conoces a Dios verdaderamente es en tu vida, en tu realidad, en tus llagas, sobre todo en tus llagas, sobre todo en tu cruz. Ahí conoces, porque tú por tus llagas penetras y entiendes las llagas de Jesucristo y llegas al corazón de Jesucristo y ahí te encuentras con Dios Padre. Y encuentras que los designios de Dios Padre para ti son de paz. En tu vida es donde tú puedes realmente conocer a Cristo y conocer a Dios. Y tu vida es la que te hace crecer. Es el lugar teológico por excelencia de revelación de Dios. En tu vida, en tus años, en lo que te pasa, en lo que te sucede, en la obediencia a los acontecimientos de tu vida, en la obediencia a tu vocación, en la obediencia a tus cosas, en la obediencia después, más tarde, a esta vocación que tienes, en la obediencia en este monasterio, pero siempre en la obediencia a tu vida, que estás enfermo, esa es tu llaga, por esa llaga penetras, que tienes un problema, ahí también está tu llaga. Que hay un problema en tu familia, que hay un problema en el convento, que en el monasterio, que hay sufrimientos no sé de qué tipo, los que hay en el monasterio, pues ahí es donde tú tienes que ejercitar tu obediencia y tu realidad, y ahí es donde se te va a revelar Dios. Nadie entiende más allá de su propia experiencia. Nadie entiende nada más allá de su propia experiencia. Sí que lo podemos entender intelectualmente. Hay teólogos y doctores en teología, incluido yo, que entendemos muchas cosas, pero la verdad de mi inteligencia me viene dada por mi experiencia, por la experiencia iluminada por el Espíritu Santo, no por lo que yo aprendí en las universidades donde estudié, no. Sí, pero no. Mi realidad real, mística, mi realidad, vamos a llamarla así, meritoria, está en mi propia vida, en mi propia realidad. Por eso no pienses que tu vida es un accidente en ti, que tu salvación va por otra parte. No, no, no. Sucede en ti. La salvación es un suceso. La salvación es un acontecimiento, pero sobre todo un suceso. ¿Por qué es un suceso? Porque sucede Jesucristo en ti. Y diréis, ¿y qué significa eso de suceder? Pues San Pablo, que no era fenomenólogo, y yo estoy hablando en palabras de filosofía fenomenológica, San Pablo, que no era fenomenólogo, pues nos dice que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Que Cristo ha sucedido en él? ¿Que Cristo se ha hecho dueño de él? Y Cristo tiene que suceder en ti. Y suceder Jesucristo en ti significa que tus llagas tienen que transformarse en llagas cristianas, en llagas de Jesucristo. Y dice San Pablo también, revestíos de los mismos sentimientos de Cristo, dejad que Cristo se revista o entre dentro de vosotros, porque si Cristo sucede en ti y Dios te ve, ve a Cristo dentro de ti. Y al ver a Cristo dentro de ti, pues te quiere, te ama. Y esa es la vida cristiana. Suceder dentro de nosotros. Si Cristo no sucede, si Cristo no se hace el dueño. Una vez me llama por teléfono una señora y me dice, mira Chus, se está muriendo una amiga que tiene 49 años de cáncer de vientre. Es una amiga que siempre ha estado muy en contra de la Iglesia, incluso escribiendo cosas. Está muy rebotada. Pero me ha dicho, como ya estaba cercana a la muerte, dice, me ha dicho que si yo conozco algún cura que no sea funcionario, que por favor le invite a que venga a verla. Y entonces a mi amiga le dije yo no soy funcionario. Dice, bueno, entre los que yo conozco, eres el menos funcionario. Digo, vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tienes que ir a la calle San Martín de Porres, tal, tal, tal número, etcétera. Yo estaré allí, yo te acompañaré. Y fui. Y llegué a aquella casa, había gente, primero los saludos y todas estas cosas. Y cuando me dejaron a mí solo con la mujer, era una mujer que estaba en la cama y en la cara no se le notaba mucho, estaba muy guapa, blanca pero muy guapa. Pero pesaba 30 kilos nada más. Estaba destrozada ya. Y entonces, como era filósofa y había, pues durante 15 minutos me echó un discurso de su vida, justificándose, como hacemos todos los hombres, confesándose y justificándose. Porque yo he sido así, 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 pero mira, es que esto va... Ta, ta. Y al cabo de 15 minutos le dije, mira, te voy a decir una cosa. Lo estás planteando todo mal. Lo estás planteando todo al revés. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es Él el que te está buscando a ti. No eres tú la que me has traído aquí. Es Él el que me ha traído aquí en busca de ti. No eres tú el que quieres a Jesucristo. Tú eres la oveja perdida. Es Él el que te está queriendo a ti. No habló una palabra más. No dijo una palabra más. Ahí le tocó el Señor. Ahí le tocó el Espíritu Santo y me dijo, dime más cosas de esas. Dime, háblame, háblame. Y cuando yo tenía que marchar no me dejaba. Digo que sí, que me tengo que ir, pero ya volveré. La próxima semana vuelvo. Y volví la próxima semana. Y en dos minutos, en dos segundos, me ponía al tanto de su evolución, de la evolución de su cáncer, y después decía, háblame. Y la tercera semana igual. Entre la tercera y la cuarta semana se murió mi madre, precisamente. Porque fue esto en octubre del 99. Y cuando volví yo, que ya no estaba en casa, estaba en la Clínica de la Paz de Madrid. Antes había estado en la Clínica Puerta de Hierro también. Esta mujer me dice, 12 horas antes de morir, me dice, ¿sabes lo que te digo? Yo ya no me acuerdo de mis pecados. Es que intento acordarme y no me acuerdo. Los veo atrás, muy lejos, ya no me acuerdo. Y dice, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me trae el sacerdote, el capellán todas las mañanas. Y añadió una frase, estoy completamente segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando oí esto, me di cuenta que estorbaba. Me di cuenta de que había un idilio allí, pero yo no era el novio. El novio era otro. El novio era Jesucristo, que esta mujer había conectado en amor con Jesucristo profundamente, porque para decir... Estoy seguro, segura, que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Y entonces yo le di gracias a Dios. Y al salir de allí le contaba a mi amiga, que también había ido, a la que me había llamado por teléfono. Digo, oye, ya quisiera yo morir como esta. Estando seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Porque una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y yo predico mucho, pero trigo no sé si doy mucho. Pero entonces sí que le agradecí al Señor una cosa. Señor, te doy gracias porque el primer día me iluminaste. Porque si yo el primer día que traté con esa mujer le hubiera dicho, vale, arrepiéntete de todos tus pecados, confiésate. Sí que se había confesado, sí que se confesó después. Pero si yo hubiera empezado por ahí, si yo hubiera empezado por arrepiéntete, confiésate de todos tus pecados, seguro que lo había hecho. Seguro. Pero hay ciertos arrepentimientos y ciertas confesiones en las que no se descubre del todo los designios de paz de los que nos habla aquí San Bernardo. Los designios de paz de Dios. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Porque si te confiesas y se te perdonan los pecados y vas al cielo, pero mueres con culpabilidad. Mueres con culpabilidad. Se necesita otra cosa más profunda. Se necesita una acción del Espíritu. Se necesita un don, entrada mística. Y Dios pone en mística a cualquiera cuando le da la gana, como esta señora. La mayoría de la gente que se muere, mucha gente que se muere, y vas, yo he sido párroco muchos años, o sea que he ido mil veces, a las cabeceras de los moribundos, y les dices, bueno, te dicen, mire usted, padre, con las manos vacías, me voy a ir con las manos vacías. Y tú le dices, pues mejor, así el Señor las llena de su gracia. Tú entrégale al Señor todas tus cosas, arrepiente de todo. Y dile, Señor, llena mis manos. Y le hablas un poco así, en la dimensión de la gratuidad. Pero no. Nada más que terminas el discurso, vuelven a su culpabilidad. Vuelven a la culpabilidad y a decir, sí, pero yo he sido, es que yo esto y yo lo de más allá. No han entendido los designios de paz. Los designios de paz profundos. Y bueno es que lo entendamos nosotros, que muchas veces entre los religiosos hay problemas serios, porque no han encontrado, no hemos descubierto los designios de paz. Vivimos en gracia, pero culpabilizados. Sí vivimos en gracia, y sí que vamos a ir al cielo, pero a medio, ¿cómo diría yo? A medias tintas, no sé cómo, no está bien dicho a medias tintas. No sé, algo así como una llegada al cielo de baja calidad, en segunda velocidad, como dicen, como decían que los países de Europa, pues hay una Europa de dos velocidades. Los países fuertes que van corriendo más y los países económicamente más débiles que van en segunda velocidad. Pues bueno, pues también entre nosotros hay vidas y muertes a doble velocidad. Y la velocidad fuerte y poderosa es la velocidad en la que el don del Espíritu Santo actúa en ti y te ha descubierto los designios de paz que el mismo San Bernardo dice, y yo lo ignoraba. También tendría sus momentos de culpabilidad, pero después descubrió, mediante las llagas del Señor, y yo lo ignoraba. Y nosotros lo podemos ignorar, porque yo llevo muchos años, 50 años de cura, confesando a montones de sacerdotes, aquí mismo, estos días, sin ir más lejos. Montones de sacerdotes. Y no hablo de gente de esta comunidad. Y de esos montones de sacerdotes, son buenos sacerdotes, han hecho lo que han podido, y no me cabe la menor duda de que tienen la gracia de Dios. Y no me cabe ninguna duda de su salvación, pero de segunda velocidad. Culpabilizados todavía. Culpabilizados. No han descubierto los designios de paz. No han descubierto el gozo profundo del Espíritu Santo, porque el gozo profundo del Espíritu Santo en relación con el pecado no es de culpabilidad, es a lo más, pues de compunción. Ya os decía ayer la diferencia. La compunción es dolor por tus pecados, pero no dolor de culpabilidad, porque el Espíritu Santo cuando te revela el pecado, no te lo revela culpabilizándote, sino amándote, sacándote de él o ayudándote a comprenderlo para que su gracia, sacándote de ese pecado, te haga bendecir a Dios, de tal forma que tus pecados cantarán eternamente en el cielo las misericordias del Señor. Tus pecados cantarán en el cielo las misericordias del Señor. ¿Por qué? Porque han sido sanados. Tu vida cantará en el cielo las misericordias del Señor, pero la cantará o las cantará cuando tú verdaderamente te has enterado de que en Dios hay designios de paz. Y en el cristianismo hay mucho sufrimiento. En nuestro cristianismo hay mucho sufrimiento precisamente porque el sufrimiento está en relación directamente inversa, en relación proporcional, pero directamente inversa a nuestra experiencia de gracia, a nuestra experiencia de gratuidad. Es decir, si tienes poca experiencia de esos designios de paz y de esa gratuidad preciosa, pues tú sí vives en el Señor, pero te pesan todavía los pecados y vuelves sobre ti y hablas de ti y quieres confesarte una y mil veces, a ver si me confieso. Pero como no sabes salir de ti mismo, cada vez que te confiesas para quitarte el fardo del mes o el fardo de la semana. Pero después vuelves con el mismo fardo al día siguiente o al mes siguiente, pero con el mismo, exactamente igual, pero te vuelves a confesar otra vez para quitarte de nuevo el fardo. No has descubierto los designios de paz y entonces tampoco puedes crecer verdaderamente. Porque el designio de paz se descubre a través de las llagas. Cuando llegas al corazón de Cristo y descubres esos designios de paz, y los descubres en tu vida, por lo tanto en tu vida pecadora, porque los designios de paz no son abstractos, no. Tú descubres los designios de paz de Dios sobre ti, que eres un pecador. Y el pecado no puedes camuflarlo. Y delante de Dios ni un solo céntimo dejará de ponerse a la luz. Ni el más mínimo de tus actos, de tus pensamientos y de tus palabras vanas quedarán en las tinieblas, camuflados. No, Dios lo conoce todo y te conocerá todo. Pero cuando has descubierto el designio de Dios de paz, ves que Dios te escruta hasta lo profundo de ti mismo, pero cauterizándote. Es decir, te ama en tu pecado y a la vez de que te ama, pues te perdona. Pero esto son palabras. Todo lo que estoy predicando son palabras. Si no, verdaderamente clamamos al Espíritu Santo durante nuestra vida diciéndole: Espíritu Santo, revélate a mi corazón. Dame eso, dame ese designio de paz, dame eso. ¿Por qué estoy yo hablando aquí de un sermón de San Bernardo? Porque San Bernardo era un cisterciense, porque era como vosotros y porque pudo libar miel silvestre. Y porque pudo hacer eso, ¿y por qué vosotros no? ¿Y por qué puede haber sufrimientos entre vosotros? Sufrimientos relacionados con la paz. ¿Por qué? ¿Es que tenéis menos? A lo mejor es que oramos menos. Y después tenemos otro hándicap muy grande, que es el de la época, el tiempo, la cultura. Tenemos tantas cosas metidas dentro. Porque nosotros no somos más pecadores. Nosotros no somos más pecadores que nuestros padres. Que nadie piense que somos peores. Que esos son conceptos, digamos, de falsa moral. No somos peores. Pero podemos vivir en peor circunstancia. Los jóvenes de ahora, por ejemplo, tienen muy mala suerte. Los jóvenes actuales tienen una suerte pésima en todos los sentidos. No solamente que no encuentran trabajo en nada y que están los pobres pues, pero religiosamente nadie les habla de Dios, nadie les ha hablado de Dios, no tienen educación de Dios de ninguna clase, y van a contender durante toda su vida con su propia miseria, porque la vida va a ser igual que la de los demás, y se encontrarán con falta de trabajo, y se encontrarán con enfermedades, y se encontrarán con que te casas con una mujer y ella es un erizo y tú otro. Y os pincharéis continuamente porque nadie os ha peinado. No sé si se peinan los erizos, pero bueno. Tienen muy mala suerte, y además los jóvenes de ahora tienen otra suerte muy mala. ¿Sabéis en qué? En que son muy ensalzados por la sociedad. Falsamente. Porque cuando no están hechos, cuando todavía no son personas, cuando todavía verdaderamente no tienen la voluntad crecida y la experiencia de la vida, resulta que saben desde los 3 años manejar maravillosamente el ordenador y el Facebook y todo lo que haya por medio, lo saben perfectamente, y entonces te echan del banco a un señor de 50 años para meter a uno de 24, porque el de 24 funciona bien con todos esos chismes, y entonces se halaga a la juventud como que tienen un valor maravilloso económico, pero no están hechos, porque no tiene que ver el crecimiento de la persona, no tiene que ver con el conocimiento del ordenador. No es la informática la que hace verdaderamente a las personas, pero sí hace a trabajadores de un banco o de una ingeniería incluso espacial. Y por eso te puedes encontrar ingenieros que ganan un montón de dinero. Ingenieros informáticos y ingenieros que trabajan, pues qué sé yo, en todo. En la telefonía, en las comunicaciones, en todo, porque está SILF, que ganan muchísimo dinero, pero que no son hombres, no son hombres todavía, que no tienen experiencia de la vida, que no. Y entonces tienen cada problema y producen cada problema enorme, porque son supravalorados como técnicos, cuando como hombres todavía no han alcanzado la madurez para que ese valor sea verdaderamente real. Por eso, pues tienen muy mala suerte. Y quizá nosotros, pues, no tengamos esa valoración de la sociedad, todo lo contrario. Hoy los viejos, yo tengo que vérmelas y deseármelas para que la gente no me haga un inútil. Porque yo tengo mucha gente a mi alrededor que no me deja hacer nada. Ay, no. Me vienen a traer, me vienen a visitar, me vienen a buscar. Pero déjame conducir a mí, demonio. Que yo puedo conducir perfectamente, lo peor de todo. Y la mayor pobreza que he tenido en mi vida, creo, es que nunca he tenido coche. Esa ha sido mi desgracia. Pero no me quejo, ¿eh? Otros frailes tienen coche. Y hoy día la gente de Madrid, por lo menos, que yo conozco y que conozco muchísima gente, el coche es su segunda casa, su segunda habitación. En el coche tienen el jersey, en el coche tienen el paraguas, en el coche tienen la camiseta. Nunca les pilla la intemperie. Porque en el coche lo tienen todo. Es la segunda casa, en el coche tienen libros y en el coche tienen todo. Y después el coche también hoy día para mucha gente cristiana, de verdad, es una celda monacal. En Madrid es una auténtica celda monacal. ¿Por qué? porque tienen su bicho, su MP3 o su... Y allí escuchan charlas, allí escuchan música. Y diréis, ¿y dónde? Pues en los atascos, hombre, ¿dónde? ¿Tienes un atasco de 50 minutos? Y como la gente ya está hecha culturalmente a eso, estas charlas que yo doy aquí, que estoy grabando, os aseguro que en muchos atascos de Madrid van a dar juego a mucha gente. Y decir, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Pues porque yo lo coloco en una página web, se la bajan de la página web, se la meten en un CD y en el coche, su segunda. Yo a muchas personas les oigo, dice, pero si mi coche para mí es una celda de un monasterio. Si yo ahí rezo, yo ahí canto, yo ahí alabo al Señor, yo ahí ejerzo la paciencia, porque ejercen también la paciencia, yo ahí todo. Por eso las circunstancias sociales pues están ahí y nos influyen a unos y a otros. Pero, bueno, pues mira, en el monasterio, pues para los que venimos de fuera, pues se respira paz. Por dentro, eso lo sabéis vosotros, porque siempre somos humanos. Pero se respira paz. Pero no es cuestión de respirar paz solo. Es cuestión de descubrir los designios de paz de Dios. No solamente la paz del monasterio, sino los designios de paz de Dios, que son interiores, que son en el corazón. Porque tú puedes pasar toda la vida aquí, incluso con culpabilidad, y sentirte a gusto. Y sentir que muchas veces vibra tu corazón en coro. Y eso es real. Eso no es ninguna tontería. Pero yo lo ignoraba, dice San Bernardo. Esos designios de paz que se refieren más que nada a esa vivencia del don, a la quinta morada para arriba de Santa Teresa de Jesús. Pero hoy día, para llegar a las moradas, a la quinta morada de Santa Teresa de Jesús, no se necesita como antes pelearse durante 5 moradas contra los pecados. No, ahora no. El Espíritu Santo ha cambiado de chip. El Espíritu Santo ha cambiado de táctica. Porque el Espíritu Santo ahora se dedica, como no tiene otro remedio, o mejor dicho, que no quiero ser irreverente, como el Espíritu Santo ve cómo está el mundo, el Espíritu Santo está dando un espíritu de contemplación en seglares, pero maravilloso, en grupos. Yo lo sé sobre todo por la renovación carismática. Gente que está viviendo en el mundo, gente que es conductor de metro, gente que con un auténtico espíritu de revelación y de designios de paz. Y entonces, pues gente que de golpe y porrazo, vamos a decirlo así, recibe un Pentecostés como los apóstoles sin esperarlo. Pero un Pentecostés, una experiencia del espíritu, te pone por lo menos en la quinta morada de Santa Teresa. Pero ¿y los pecados? No, los pecados el Señor trabajará sobre ellos, pero después. Primero te coloca en las alturas y después trabaja sobre ellos. Al revés que siempre ha sido. Porque siempre se ha dicho que la mística es consecuente a la ascética. Pero ahora se está demostrando que la mística es lo primero. Ahora, en este momento de la acción del espíritu, la mística es lo primero y después de la mística viene la ascética, es decir, viene la acción sanante del espíritu sobre tu corazón, sobre tu vida. Entonces tenemos esperanza todos. Tenemos esperanza de la quinta morada todos. Porque alguno de vosotros a lo mejor, por lo menos entre los dominicos sí pasa, leen a Santa Teresa y dice, uy Dios, yo de la tercera jamás pasaré. Nunca pasaré de la tercera morada, nunca pasaré de la cuarta morada. Pues sí, hoy hay esperanza de pasar de eso porque el Espíritu Santo nos da una fusión del Espíritu y nos coloca en la quinta morada. Es decir, nos coloca con facilidad en los designios de paz que yo antes no conocía, dice San Bernardo. Por eso, pues, vamos a aprovecharnos de esta acción del Espíritu actual. De esto que decía San Pablo, de esta acción tangible del Espíritu en este momento. Porque todos los que yo os estoy diciendo, no puede ser que no entendáis ni palabra, alguno, por carencia de esta altura, por carencia de este don, por carencia de esto, que hoy día lo tiene muchísima gente, que anda por ahí por la calle y gente tirada. Y esa es la grandeza de la Iglesia, porque la Iglesia no está muerta, está muy viva. Y está sucediendo el Espíritu Santo. Y entonces, en los conventos no nos podemos dejar comer la merienda. Porque somos muchas veces muy tradicionales y seguimos lo de siempre. Pero con el quehacer del Espíritu actual. ¿Qué pasa en los dominicos, por ejemplo? ¿Qué pasa en muchas... Vosotros tenéis novicios, pero nosotros no tenemos. ¿Qué pasa en muchas monjas de clausura? Que entran chicas con experiencia superior del Espíritu a la que hay en el convento. Y eso es terrible. Porque el convento no tiene nada que ofrecerle, nada más que la historia de una orden. Pero no tiene que ofrecerle espiritualmente gran cosa. Entonces, ¿que los dominicos van a desaparecer? Que no. ¿Que el cister va a desaparecer? Que no. Por muy pocos que quedemos, o que queden, que no. Que esto es de Dios. Que el cister es del Señor. Pero sí nos urge el Señor a que descubramos sus designios de paz actuales. Sí nos urge el Señor a que también aquí cultivemos una experiencia del Espíritu superior a lo que muchas veces pues nos permite la rutina. Y vamos a por ella. Vamos, que el Señor está aquí, que el Señor está en esta casa, que esta casa es una casa de salvación, que esta casa no es ninguna tontería, que en esta casa está el Señor. Pero vamos, y mira que es difícil decir esto, y vamos a ponernos a la altura de el actuar del Espíritu en la Iglesia de hoy. Vamos a chupar de la Iglesia. En otros momentos nosotros hemos inyectado en la Iglesia una vida tremenda, y lo seguimos inyectando en cierto sentido. Pero la Iglesia tiene mucho que ofrecernos también en este momento. La Iglesia tiene mucho que ofrecernos, y entonces estar con los oídos atentos a ver qué nos ofrece la Iglesia actualmente en la línea del Espíritu y de la acción del Espíritu. Y entonces, pues, claro que crecerá esto, no solamente en número, que es lo de menos, sino en calidad y en descubrimiento de la verdad profunda. Y entenderemos estas palabras de San Bernardo, pues, perfectamente. Sus designios son designios de paz. Y entonces el pecado dejará de ser el centro de la vida espiritual, y la alabanza será pues el todo de esta comunidad.